la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona en Onda Media. Aunque hoy ya saben que hemos entregado el premio, voy a explicar por qué hemos entregado el premio a Víctor Sánchez del jugador gourmet, mejor jugador del mes de agosto-septiembre, y en algún medio de comunicación y en la web del club pone COPE Miramar, es COPE Barcelona Onda Media. Digo, para si lo pueden rectificar, sería de maravilla. Lo digo por eso simplemente, no por ningún otro motivo. Hoy ya saben que tenemos la tertulia de los senadores. Ayer avisé a última hora que la íbamos a tener también. La semana pasada vinieron y comentamos, ¿cuándo vais a volver? Y lo dejábamos en duda. En duda porque teóricamente los senadores vienen cada 15 días, pero la semana que viene es una semana muy especial. Porque se juega el martes, el miércoles es la tertulia habitual, la haremos el miércoles. Será también tertulia compartida con los oyentes, que podrán llamar. Y el jueves es la previa del derbi, que ya tiene árbitro, que es Velasco Casero Carballo. He de felicitar a Pedro Ruiz, que fue el que lo dijo el otro día, el lunes, que posiblemente era Velasco Carballo, aunque luego él se apunta las medallas en las redes sociales como si fuera Antoñita la Fantástica. Y ya estamos nosotros aquí para decirle que acertó, y cuando uno acierta, como dijo él, que iba a ser Velasco Carballo, y dijo Velasco otro más, pero que era el 100% casi Velasco Carballo, pues Velasco Carballo nos va a pitar el derbi. Miren, fíjense los árbitros que tenemos en los tres próximos partidos. El sábado, después de salir de la nevera, nos pita Muñiz. Creo que Muñiz no va a pitar ni una sola falta dentro del área. Ni agarrón, a no ser de que sea escandaloso, Muñiz Fernández no va a pitar nada dentro del área. Y luego llegará el sábado y a lo mejor me lo como. Y a la primera tontería, la primera lipotimia de Juanfran, ya nos pita penalti. Pero está claro que va a hilar muy, muy fino. Si no es clarísimo, no va a pitar ninguna jugada conflictiva Muñiz Fernández. El martes nos pita un colegiado que a mí personalmente no me gusta nada. Bueno, no me gusta casi ninguno. Pero este, por su actitud, creo que es el sustituto de Pérez Lasa, que es Delgado Ferreiro. Delgado Ferreiro, que recuerden ustedes, fue el famoso colegiado de Málaga que pitó penalti de un pelotazo en el ojo a Romaric. Y creo que luego estuvo en la nevera. Nosotros en la nevera hemos metido a muchos colegiados y a muchos líneas. Bueno, se meten ellos solos por sus malas actuaciones. Y el último, que es el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, en ese partido que haremos desde los estudios, nos pita Velasco Carballo, que es un colegiado que para casa, si vas ganando, te va bien, porque deja hacer, dejar pasar, es un poco pita la francesa. Y fuera de casa, cuando pida a los grandes, pues lo tenemos claro que nada de nada. Y alguno dirá, pero ¿saben ustedes que la única victoria en 20 y pico de años, casi 30, en el campo de los otros, fue de Delgado Ferreiro? ¿Eh? El 1-2 fue de Delgado Ferreiro porque tuvo la valentía de expulsar a
Keita.
A Keita. Bueno, dudaba si ahora no me acuerdo si era Turella ya o Keita, a Keita. Las voces que se oyen son de Carlos Espada, de Francesc Lecheire o de Andrés Carbonell. Así que estos son los tres colegiados que nos van a pitar los próximos tres partidos de Liga. Miren, si sacamos 4 puntos, yo estoy contento. No voy a engañarles. Empatar en campo del Levante y ganar al Málaga. Porque el otro, los altres no son de Xemón y ya saben qué puede pasar. Luego ya tenemos un calendario que tenemos que aprovecharlo. Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad, partido de Copa, que el sorteo no será el lunes. El sorteo del lunes es el de la Copa Federación, donde también está el Español, pero el filial. Y luego Valladolid, y ahí acabamos. Bueno, perdón, Valladolid no. Está el partido de la Real. El fin de semana es Copa. Jugamos contra el Almería. Entre Almería y Valladolid hay partido de vuelta de Copa. Partido de vuelta que no sabemos si será en casa, será fuera, dependerá de lo que nos toque. Yo, como no se sabe cuándo es el sorteo y las fechas son horribles, porque son 6, 7 y 8, es decir, yo no sé si han quitado este año el día de la Constitución, no lo sé, pero lo claro, estamos hablando de viernes, sábado y domingo. Si el viernes es festivo, es un puente largo. Claro, si nos toca Las Palmas, yo ya estoy mirando vuelos a Las Palmas, porque no es lo mismo que te toque ir a Girona, que nos puede tocar el Girona, pero cualquier, solo hay un equipo, bueno, el Melilla no nos va a tocar. Pues no sé, o al Algeciras, porque no sé si están por ahí, es igual. Porque es un segunda B, no nos puede tocar un segunda B, eso no nos puede tocar. O un segunda de los pocos que van a quedar, y hay cuatro emparejamientos de primera división. Todos asienten que nos va a tocar un primera. Pero que no nos toquen Las Palmas, por favor. Porque como nos toquen Las Palmas, menudo viaje. Bueno, ahora los vuelos están bastante bien. Para salir el 7. 120 euros y de vuelta, aún están bien. Pero claro, a medida que pase el tiempo y si además tiene que ir el equipo, etcétera, etcétera, pues la gente tampoco va a poder aprovechar para ir a Las Palmas. Así que si nos puede tocar Granada, aunque sea en primera, bueno, Alcorcón te puede tocar también, que nunca hemos ido a Alcorcón. No sería un mal viaje. Pero bueno, cuando sea el sorteo lo diremos. Creo que se tenía que haber hecho ya este sorteo de Copa del Rey, sobre todo por el tema de las previsiones. Pero bueno, como parece que les da lo mismo todo, pues que sea cuando sea. Luego alguno se pillará por el tema de los hoteles, etcétera, etcétera. Tema deportivo, en relación al primer equipo. Hoy ha habido una sesión preparatoria muy suave. Mañana es la última, puerta cerrada en San Adrià. Y luego lista de convocados, rueda de prensa de Aguirre. Y viaje a Valencia. Novedades. A fecha de hoy, a esta hora es complicado, pero creo que Thievy no va a ir. Miren, yo creo que le estamos haciendo un, o alguien le está haciendo un flaco favor a Thievy. Y lo digo con todo el cariño hacia mis compañeros de prensa. Tanta tontería con el pelo, que si la peluquería y cosas de estas. El chaval, que desgraciadamente pues no está bien aconsejado o lo que sea, pues luego comete equivocaciones o comete errores con conceder entrevistas y decir lo que dice. Si yo no le puedo quitar a lo mejor parte de razón a Thievy, pero él pertenece a un colectivo y juega. ¿Y qué puede decir John Córdoba, por ejemplo? Que no ha jugado un solo minuto y estuvimos no sé cuánto tiempo con el tema de ficharlo, ¿no? Luego que si los papeles. No ha jugado un solo. Es que ni un segundo. A Torje, que viene de jugar, de ser titular en el Granada, que vuelve al Udinese, lo fichamos como ya al final en el mercado de verano, ha jugado muy poquito también. Otros jugadores que a lo mejor piensan que se merecen más tiempo o más minutos. A ver, Sidney. Después del partidazo que se marca Sidney en Villarreal, se tira dos partidos sin jugar. Por ejemplo, por no decir. Jugadores como Alex Fernández, que juega en Granada muy bien y luego pasa a la grada directamente. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que deberíamos también valorar y sabiendo cómo es Thievy, pues tener un poquito de cuidado. Yo no sé si al final lo de la gastroenteritis es cierto o no es cierto, que hoy no ha ido a entrenar, parece que el jugador no ha avisado, que ha ido el médico directamente porque no lo han visto, pero no sé, yo he visto luego otro reportaje, no sé cuándo salió ese reportaje en un periódico también de la peluquería, que si te vi se pone guapo, que si la cresta. Eso, hazlo a un jugador que no le va a afectar y que le da lo mismo 100 que 100.000. No hablo de dinero, sino es una metáfora. Pero a Thievy deberíamos tener un poquito de cuidado con el tema. Ya tuvo problemas con Pochettino y fue el que lo, como comentamos ayer, el que lo sacó para jugar en primera división y el que apostó por él. No, de verdad, vamos a tener cuidado, porque es que lo vamos a perder. Y jugadores como Thievy, alguno hemos perdido por estas cosas. Por mal aconsejado, por poner en la cabeza que eres el más grande, que tienes que jugar titular porque sí, porque sí. Una cosa es comentarlo y otra cosa es decírselo a él o el caso de Óscar Sielva. Hoy he hablado con el representante de Óscar Sielva. Óscar Sielva, para mí, era uno de los mejores jugadores que había en la cantera del Español en su momento. Pero alguien lo pierde. No sé quién. Si se pierde él, se pierde por su representante en su momento, por el propio jugador, por la familia, no lo sé. Pero era un pedazo de jugador. Y ahora está a prueba en el Girona. Ha ido pasando de equipo a equipo. Y a mí me dan... Estos jugadores en el fondo me dan pena porque... No como jugadores, sino como futbolistas. Hay como personas. Porque creo que si les aconsejas bien, les dices lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer, ojo con lo que dices. Claro, ustedes imagínense Aguirre diciendo, ¿este qué me está contando a mí? ¿Qué me está contando? ¿Que tiene que jugar? Pues mira, ahora no juegas. Que fue un poco lo de Pochettino. Que llega tarde un entreno porque viene de la peluquería. TV. Ya le había avisado que ojo, y Pochettino sabemos cómo era. Sabemos cómo era Pochettino. Al final, ¿qué pasa? Pues nada. A la Unión Deportiva Las Palmas. Primero ya deja de jugar y lo envía a Las Palmas. Bueno, pues tengamos un poquito de cuidado con él, por favor. A mí, que se haga un reportaje Stuani. Pues miren, pues que se lo hagan. O Sergio García, que se lo lleven al peluquero o se lo lleven a Buen Pastor. Pues muy bien, pero Sergio sabe, es un jugador veterano y sabe lo que quiere y no le va a afectar absolutamente nada de eso. Nada. Pero a Tievino. Y más ahora Internacional Sub-21, ha tenido ofertas para este verano para irse a cualquier otro equipo, lo hemos renovado. Paciencia, de verdad. Y mucho cuidado con este jugador y sobre todo que el club lo ate bien y le diga, oye, chato, si te dicen de hacer un reportaje de una peluquería, oye, para el tema, por ejemplo. No sé, es una opinión muy personal, ojo, que luego no sé si mis senadores tendrán esta opinión o tendrán posiblemente otra. Lanzarote está bien, por lo tanto en principio no habrá ningún problema. Repito, creo que la única novedad va a ser, no va a ir Tievi, irá Víctor Sánchez, y al no ir Tievi, bueno, veremos, mañana es la decisión también, no sé si el míster se llevará a Torje o a Córdoba y sacará a uno de los centrales, teóricamente a Raúl Rodríguez, puede ser, o a Alex Fernández, que lo deje fuera. Claro, ahora con Víctor sobra uno. Si quitas a TV están todos, pero no puedes prescindir un delantero tampoco. Entonces veremos mañana la decisión de Javier Aguirre sobre la lista de convocados. Las 7 y 15 minutos, antes de, al margen de la tertulia, vamos a escuchar, primero presentaré a los senadores para que opinen sobre este tema, que me gustaría saber lo que piensan ellos. Luego hablaremos, por supuesto, de muchísimos temas, como es la famosa rotonda también, las sensaciones del Atlético de Madrid, cuántos puntos firmamos por estos tres partidos que nos vienen ahora. Hablaremos con un perico de pro que ha escrito un libro de la Peña de Montmeló y que lo presentaremos en unos instantes. Será sobre las 8:15, el secretario de la Peña de Montmeló, y hablaremos de su libro. 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de presentación en este sentido y escucharemos a Víctor Sánchez.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93414-2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashing.
7 y 16, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar el programa y lo que les he comentado sobre las 8 y cuarto hablaremos con Daniel Pérez, secretario de la Peña Españolista de Montmeló, que ha escrito el libro Una vida de españolismo en Montmeló. Supongo que no hablará del circuito, o hablará del circuito de Montmeló. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, saludamos a nuestros tertulianos. Andrés Carbonell, buenas tardes. Y Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece un poquito la reflexión sobre el tema TV?
No sé, a mí me gustaría que fuera verdad que estuviera un poquitín enfermo. Fíjate, hay cosas más tontas. Desear que uno esté un poco enfermo, ¿no? Para que no sea de verdad lo de más rollo, ¿no? Prefiero un poquitín de gastroenteritis con más rollo.
Ya,
¿no?
Pero es verdad que deberíamos tener cuidado con este jugador.
Por supuesto que sí, por supuesto hay que tener cuidado. Además es un chaval que es un poquitín inmaduro, la verdad es esa. Porque tú en tu entrada has comentado de si le dicen a ciertos jugadores las mismas cosas, que un poquitín le resbala porque tienen escamas. Es bastante novato y no me creo una de las cosas que ha dicho, que le prometieron que iba a jugar, que uno le prometió que aquí iba a jugar. Que va jugando, no se
yo creo, a ver, no pues, se prometió nunca a nadie. ¿Vosotros os acordáis lo de Bensajar?
Sí.
Que él dijo, yo quiero quedarme si voy a jugar, si no juego, no estoy contento, tal y cual. Y Pochettino dijo, yo aquí no aseguro a nadie que juegue. Y Bensajar, con perdón, que es otra metáfora, murió en el Español. ¿Estamos de acuerdo?
No ha hecho nada. Pochettino lo bajó al B.
No hay ningún técnico.
Pochettino lo bajó al B.
Lo bajó. ¿Pero quién saca a Thiebi?
Lo saca el mismo Pochettino. Y
de un draft, con planes, lo sacan ellos, lo hacen jugar. No, no, pero lo hace jugar por lo civil y por lo criminal. Cuando todo el mundo en el campo quejándose de Thiebi, fuera Thiebi, tipo Ruiz Fonte. Y la gente quejándose, parece que juegue porque es su hijo, que si no sé qué, tal. Esos comentarios se decían que...
Sí, tanto pero veías detalles...
Ya, pero es verdad que...
Que veías que...
Thiebi jugó una parte de una temporada y ahí se vio algo. Pero al año siguiente no era el Thiebi de la media temporada que jugó al principio. Y por eso lo castiga por lo que he explicado también. Porque un día pues llega tarde, no era la primera vez parece, por todo el tema...
Sí, bueno, eso no se puede consentir, o sea que hay que venir tarde por...
Ya, pero estamos hablando de que han pasado ya 3 años de su debut en primera, que ha estado un año en segunda con la Unión Deportiva Las Palmas, que ahí se ha hecho como jugador, pero también sería importante que alguien le ayudara a formarse como persona. Porque hay jugadores que no hace falta por su forma de ser, por lo que sea, pero Thiebi le cuesta.
Yo creo que el míster lo recuperará bien porque tiene experiencia en estas cosas y es un hombre ya experto, no es un entrenador novato. Y yo creo que lo traerá a redir otra vez, yo creo, ¿eh? Y es lo que nos conviene a todos. Al que más le conviene es a partir de hoy. Al que más le conviene.
Francés.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, no se puede prometer a ningún jugador que será titular. Esto está clarísimo. El Español tiene un delantero centro titular, que es Sergio García. Thiebi es el segundo delantero centro. Pues si Sergio juega, es normal que Thiebi esté en el banquillo. Que salga un rato en función de cómo van los partidos, en un cambio y tal, pero a priori no es un jugador titular. A partir de aquí, lógicamente, ¿qué pasa? Es un chaval. Lo cogen en Marca. Portada, Thiebi, el pelo de Thiebi. Coño, ya empieza a crecerse. Al día siguiente el Sport, doble página en el Sport, nada menos. Thiebi, ¿qué tal? No, soy
bueno, pero
contento.
todo viene, perdón, francés, que el míster Aguirre, y yo lo tengo que defender también, para que vean que cuando Aguirre hace las cosas bien, yo no tengo ningún problema en hacerlo ni en decirlo. Primero, porque Aguirre no me cae nada mal. Eso de inicio. Otra cosa es que...
Que no te guste como...
Que no me guste en general, pero bueno.
No, ya.
Son cosas distintas. Pero él pide públicamente, le pide disculpas a Thiebi en la sala de prensa. Exacto. Dice, me sabe mal y le pido
además,
perdón
que
a Thiebi. Que
era...
dice, porque iba a salir él, pero no sale él porque David López me pide el cambio y no puedo hacer lo que... No dijo eso, pero pensó, no puedo hacer lo que hice el día del Getafe, que era quitar a un centrocampista y sacar un delantero, que lo saca él. Y es donde perdemos el partido en aquel momento. Bueno, pues él le dice, me sabe mal por Thiebi, porque además, a ver, Thiebi es el máximo goleador del equipo, tampoco nos engañemos, y eso también
goles.
Es importante, aunque sean tres goles.
No, no, es un jugador importante.
Pero él debe pensar que es su primer año en sí, en primera es este, los otros eran un poco de palomero, porque estaba Pochettino de entrenador, pero con otro entrenador Thiebi posiblemente ni Ruiz Fuente hubieran jugado en primera división.
No,
no nos engañemos. Entonces, Aguirre, que confía en Thiebi, sabe lo que puede dar, dice, oye, me sabe mal, pero, a ver, ganábamos 1-0. El Atlético de Madrid, el centro del campo, lo tenía con jugadores que no eran centrocampistas, porque estaban jugando Adrián y el Cebolla Rodríguez en el centro del campo. O sea, lo que hicimos nosotros, el día del Getafe lo hace el Atlético de Madrid, y pierde el centro del campo. Lo que pasa es que nosotros íbamos muertos, pero hubo dos contraataques, Sergio Stuani, Sergio Alex Fernández, que eran dos goles. Si no estaba muerto, si Sergio hubiera estado un poco más fresco, eran dos goles. Pero bueno, es igual. Pide disculpas, le dice, oye, lo siento. No puede salir luego en una entrevista diciendo lo que dices.
No.
Claro, el entrenador dice, chato, a ver, que piensa en el equipo, piensa en el colectivo, que jugadores como el caso Córdoba, que no se puede comparar, pero Córdoba viene aquí, no ha jugado ni un solo minuto, ni un segundo.
Y Torje, internacional rumano, ni que acaba de jugar, ni Alex Fernández. Coño, si tienes 24 y juegan 11, pues hay 13 que no juegan.
¿Qué podemos hacer? ¿O el club qué debería hacer?
Si está enfermo,
yo creo sobre todo...
No hablamos de eso, Andrés. Hablamos de... No es una cuestión de la enfermedad, ¿no? Porque es posible que tenga gastroenteritis. Pero es de sus declaraciones. Su declaración no las hace, con perdón, en el lavabo. Por gastroenteritis.
Yo creo que es cosa del míster de...
No, digo el club. El club tiene que hacer algo.
Es peligroso.
Es decir, oye, no puedes hablar.
Yo creo que es más un tema de entrenador.
¿No?
Yo creo que es más un tema de entrenador. Es el entrenador que lo ha de coger entre
el
cuatro ojos.
El míster tiene que
y es su trabajo, en el fondo. Explicarle la película de una manera clara.
Pero ya lo ha explicado. Tú ibas a salir. Pero debido a que este chico me pide el cambio porque no podía más, sacó un centrocampista u otro centrocampista.
Pues sabiendo eso, tú no puedes salir haciendo
después
esa entrevista.
Eso,
claro, hombre.
No tiene que decir nada ya. Thiebi no tiene que decir nada. Después de que el míster dice eso públicamente, lo digo públicamente, Thiebi no tiene que hacer ninguna declaración sobre ese tema.
Carlos.
Sí, bueno, yo ayer cuando vi la declaración de él, lo primero que pensé es que en este club, una semana que hacemos un partidazo, que se realza más la victoria nuestra, porque es el único partido que ha perdido el Atlético de Madrid en Champions y en Liga.
Lleva 18 partidos sin perder.
El único partido.
El único.
Ves el Atlético de Madrid, Austria, Atlético de Madrid. Ya sabemos que el Austria no es un super equipo, pero bueno, ves que realza todavía más nuestra victoria. O sea, que venga este chico ahora diciendo que yo soy de este chico, ¿eh?
Yo siempre... yo creo que Thiebi es un muy,
no, yo
es
creo que tiene un potencial
jugador.
Tremendo, ¿eh?
Pero,
verdad,
pero,
¿eh? Ahora,
pero la cabeza es lo que tiene que cuidar.
Bueno, por supuesto.
No, tú, tranquilo.
Entonces, yo creo que, como ha dicho Francesc y Andrés, yo creo que es una cosa de entrenador, que a mí, saliendo del campo el sábado, me extrañó que dijera eso a Aguirre, que dijo, no, Thiebi es un chico trabajado, lo iba a sacar, pero lo que ha dicho Andrés, como David López pidió el cambio, ya no tuve tiempo de sacarlo. Bueno, pues oye, te están diciendo que cuentan contigo, otra cosa es, oye, que lleva 8 partidos y no hacer un minuto y dice, bueno, pues está enfadado. Ha renovado por 4 años, ¿eh? Que no ha renovado por un año, dice, bueno, oye, hago aquí paleto y me voy para el junio. 4 años ha renovado, chico, pues, oye, mantente, es una plantilla de 24 y habrá tiempo de ser titular, no ser titular, tal, pero para mí fuera de lugar totalmente, fuera de lugar, o sea, por el pelo, por el otro pelo. Pero es que yo, desde el primer momento, este chico, yo me acuerdo de la temporada pasada, te dije una serie de jugadas, de que, bueno, el beso potencial en Gijón, el gol que mete en Gijón, oye, el Getafe, que después, un minuto después de hacer el jugadón, te provoca penalti en contra nuestra. Pero bueno, oye, el el cabezazo en el día de Barcelona 1-1, tira para atrás y ya
no empata. Con mucho potencial, que lo está demostrando.
Así como Ruiz Fuentes, la verdad. Sería que entraba muy bien lo que fuera, pero no le veía nada. Yo a Ruiz Fuentes no le vi nada. A este chico sí que le ves, como nos dijo un veterano jugador español a mí, a Andrés, de que acabaría en la Premier. Es que es clásico jugador para acabar en la Premier. Oye, que te venga ahora con esos romances, de verdad, es bueno, que no...
Acabar en la Premier si cambia de actitud.
Hombre, claro, hombre, con lo que tú has dicho. Los jugadores, la carrera de un jugador no es pim pam, sino que muchos se quedan en el camino, ¿eh? Y otros que no sabes o piensas que van a llegar, han llegado. O sea, el fútbol base lo hemos visto esto, el fútbol base del español. Una pena, de verdad, una pena aquí. Pero ya te digo, siempre tenemos que tener...
Ha mencionado a Silva hace un momento. Es el caso.
Sí, ya, sí.
Prometía mucho y no llegó. Y otros que no prometen llegan. Bueno, este promete, yo creo que prácticamente está en un buen camino.
Bueno, buen camino, pero hay que enderezarlo un poco también.
Pues yo no creo que sea cosa del club. No se ha metido con el club.
No.
Yo creo que es
cosa
del mismo.
Cosa del entrenador.
Este jugador pertenece al Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, el club tiene que hablar con el jugador a través del entrenador y decir, oye, hay algo que hacer, supongo que el entrenador lo hará. A ver, no es lo mismo un chaval del fútbol base. Ya sabemos que lo del fútbol base, aunque estén en el primer equipo, si juegan algún partido no pueden hablar, solo pueden hablar sobre el filial. Pero decir, oye, no hables, o habla después de los partidos si juegas, pero si no, déjalo, porque es que claro, no podemos estar en esta dinámica y tanto reportaje, tanta historia. Con parece muy bien, pero con todo el cariño del mundo.
Lo curioso del caso es que un periódico que casi no habla de nosotros y que dos páginas cuando hay un tema de estos. ¿Te respondo?
Sí, cuando hay un tema de estos, dos páginas. No, oye, que yo no me meto con el que hace la entrevista, porque si el otro le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Tú crees que tendrías que jugar o no? Y el otro, pues, empieza a rajar.
Encantado de la vida.
Claro, ¿verdad? Hombre, es normal. Pero yo creo que, repito, por eso el club debería decirle, oye... al entrenador, oye, que no hable, porque es que bueno, supongo que el entrenador algo le ha debido decir.
Yo creo que sí.
No, seguro,
vaya.
No, yo soy contigo, yo creo que no va a ir,
que no va a convocar.
Si es problemas de Macales, no va a ir, y si no es, no va a ir tampoco. O sea, yo creo que la verdad ha dicho, bueno, oye, cálmate, y bueno, igual sí sale y mete 3 goles el sábado, pero por lo que ves, que tuvo que ir al médico, se me dijo, no cuesta nada llamar, y dice, oye, no, tal, que, no sé, supongo.
No sé, pero a mí estas cosas, como decías, Carlos, ganamos al Atlético de Madrid,
hombre,
la dinámica es, ay, que por un jugador tampoco
va a generar un mal rollo, está claro,
y menos por TV, no nos engañemos, no estamos hablando de Víctor o de Sergio García.
No, pero al socio del seguidor nos molesta, hombre.
Claro, a mí...
Molesta, ¿verdad?
Creo que como también como socio del Español, también me esta situación no me es agradable. Me puede parecer periodísticamente muy muy interesante, pero yo creo que tampoco es bueno.
Él ha de pensar, son 4 años, oye, o 4 años ha renovado, ¿no? Y dice, bueno, ha renovado por un año y en junio me voy, oye, y el que se quede en el convento ya lo sabe, ¿no?
Está convocado, juega bastantes minutos, ha jugado, es decir, cada partido está jugando un poco.
¿Qué podría decir Córdoba, por ejemplo? Claro.
Y otros. Claro. Habrá que verlo con Sala en Córdoba.
No, pero es no, igual. Sí, independientemente de eso, un jugador.
Que sí, sí.
El sábado el entrenador dice que está en un buen momento, que entrena muy bien, que nos puede servir para el partido del Getafe. Lo convoca para el día del Getafe. Lo tiene media hora calentando. El equipo atascado. Bombeando balones sin que nadie remate. Nos falta un cambio y Córdoba no juega. No he dicho nada. A lo mejor ve a Aguirre y le hace vudú, pero públicamente Córdoba no ha dicho nada. Torje tampoco ha dicho nada.
No, para mí el único
Alex error Fernández de... tampoco. Y también merece Alex Fernández después del partido que ha ido.
No hay un concepto de profesionalidad.
Claro, y de grupo, ya está.
Y cae mal. Hombre, si hubiéramos perdido 0-4, pues aún se entiende que alguien empiece a rajar. Pero estás bien, has ganado un partido importantísimo.
Es que además, si no hubiera sido porque Sergio al final se recupera...
Además que hubiera jugado.
Yo creo que al pobre chaval se le junta todo un poco, ¿no?
Sí, exacto. Ya, se le calienta que va a salir de titular porque no va a jugar Sergio. Ya está el hombre y luego resulta que no solo no juega, sino que incluso ni lo cambia al final. Y bueno, creo que tampoco hay que hacer una tormenta en un vaso.
No, pero tú no le puedes decir Yo como periodista, a un chaval 20 años, yo paso de él con cariño. Yo si quiero que alguien raje, debe rajar Sergio García. Debe rajar Coloto o Moreno. Porque son jugadores que llevan muchos años y que...
Pero
aprovecharse de un chaval de 19, 20 años... No, eso yo nunca lo haría. Yo recuerdo una vez, en este programa, al principio, no sé qué año fue, el 2000, 2001... No sé si fue o ya el 2002, no, ahora no recuerdo bien. Miguel Ángel Benítez. Miguel Ángel Benítez pegó una rajada en contra de su entrenador. Terrible. Terrible. Pero era Miguel Ángel Benítez. Porque le correspondía ser capitán y le quitan la capitanía. Yo lo puedo entender. O en su momento podía cualquier otro jugador, con una mayoría de edad, decir, oye, pues mira, no estoy contento por esto, por esto, por esto. Pero son gente ya veterana y sabes a qué te estás arriesgando. Pero no es representativo Tievi para decir lo que dijo. Y yo ahí salgo en defensa del entrenador y del resto de la plantilla. Claro. Sí. Bueno, supongo que el resto de la plantilla le han tocado la cara. Le han dicho, oye, chaval, pero ¿de qué vas tú?
Son unas declaraciones típicas.
Sí, pero eso, el problema es que...
inmaduro.
Ya, pero es que lo de Tievi ya no es este año, sino que hace dos años pasó lo mismo. Y por eso Pochettino lo baja al B, lo castiga y se lo carga. Es decir, eso tenía que haber aprendido ya Tievi. Que no es tan fácil. Que la oportunidad que le dio Mauricio a él del draft, de hacerlo jugar, aunque jugara mal, venga, Tievi, venga, a jugar...
Tampoco tenía gran cosa más, ¿eh?
Bueno, por eso,
en aquel momento...
Pero por encima de Tievi habían otros jugadores y jugaba él.
Bueno, en fin, es igual. No vamos a reescribir la película, y además yo creo que no hay que hacer sangre nunca.
Ah, no, ni
yo
mucho
creo
menos.
Que el entrenador tiene que renegociar la situación y explicarle la película y si tiene que estar un par de partidos en el banquillo, pues que se esté un par de partidos
en el banquillo.
Exacto, ya está. Yo creo que Aguirre puede lidiar con esto sin problema.
Me sabe mal
porque para el partido Levante
yo lo veía
para meter el gol en el último cuarto de hora, 0-1 y 3 puntos para casa. Y ahora no sé quién lo hará esto. Igual nos tenemos que contentar con el 0-0.
Madre mía. Las 7:33, nos vamos a Ilumax, escuchamos a Víctor Sánchez y luego seguimos con la tertulia. Ya sabes que con Ilumax vas a ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% del gasto. Y eso es importantísimo, y más en esta época de crisis, aunque dicen que hemos salido de la recesión, pero sigue habiendo crisis, a pesar de que el número de parados también ha bajado, pero estamos en el 26%. Así que si te quieres ahorrar dinero en el gasto de la luz, como hace Carlos Espada, seguro. Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634, consulta y pide información sin compromiso en su página web, www.ilumax.es. Ilumax ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax. Recuerda que si tienes un comercio, una industria, un parque, una comunidad o eres un particular, como ha hecho Carlos Espada llamando a Ilumax al 93-127-5634, te vas a ahorrar ese 70% en el gasto de la luz y además vas a conseguir la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax además ayuda a proteger el medio ambiente. 93-127-5634. Recuerda, 93-127-5634. Consulta su página web www.ilumax.es. Escuchamos a Víctor Sánchez, que como decíamos al principio, hoy ha recibido el premio de la Hacienda Gourmet al jugador Gourmet, al mejor jugador del mes de agosto-septiembre. Votación popular. Creo que ninguno de los tres que han estado aquí han votado, porque no llaman por teléfono ninguno de los tres. Como vienen aquí y dicen, ¿para qué vamos a llamar? Antes Carbonell llamaba de vez en cuando. Carlos Espada, alguna vez, Lechaire no tanto, porque como estaba en Amae, ya no quería saber nada del programa. Pero el resto de oyentes sí que han votado y han nombrado a Víctor Sánchez como el mejor jugador del mes, agosto-septiembre, de la Hacienda Gourmet. Creo que merecido. Para Víctor mí, Sánchez, para mí, jugador de septiembre.
Sin ninguna duda.
Sí, para mí sin duda.
Bueno, de momento sabéis quién va primero en octubre.
Ibaero Casilla.
Sydney.
Ah, bueno, sí.
Claro.
Solo ha habido un partido.
No, dos. Pero en el primero la gente no quiso votar.
Que fue el día de leche.
Y que nos quedan dos partidos. Sydney líder, segundo Fuentes. Segundo Fuentes, ya te lo oí. Y tercero Kiko. Nos faltan dos partidos, el del sábado con el Levante y el martes contra el Málaga. Escuchamos a Víctor Sánchez hablando de su vuelta nuevamente al equipo.
Se viven diferentes los partidos desde fuera, siempre es complicado. Se sufre muchísimo más desde fuera que desde dentro. Y bueno, ojalá tenga la oportunidad de poder volver al equipo, de poder ayudarlo. Al final el otro día el equipo estuvo muy bien, le ganamos a un gran rival, entonces... como te digo, ojalá pueda aportar desde el campo, y si no, pues puede ser desde el campo, pues intentar ayudar al equipo.
La segunda pregunta sobre el Levante, después Málaga y Barça, no sé si consideráis por este motivo el partido del Levante más importante, si cabe.
Bueno, nos estamos dando cuenta de que al final que la liga está muy igualada, que cualquier equipo te puede ganar y a cualquier equipo puede ganar tú. Creo que el otro día se vio un equipo como Atlético de Madrid, venía invicto, no ha perdido un partido en toda la temporada y perdió aquí. Entonces yo creo que tenemos que tomarnos todos los partidos iguales, tenemos que intentar ir al Levante a ganar, intentar ganar al Málaga cuando venga aquí, intentar ir a Barcelona a sacar los tres puntos también. Entonces yo creo que todos los partidos son importantes y partiendo por el primero, que es este sábado.
Muñiz Fernández sale de la nevera después de tres partidos y precisamente para árbitros a vosotros. ¿Qué piensas?
Bueno, la verdad que no me fijo mucho en los árbitros. Creo que lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Cuando en una temporada tan larga, al final aciertos y errores se compensan mucho, quitando los dos, tres equipos grandes a lo mejor. Todos los demás equipos más o menos se compensa y un día te ayuda, otro día te falla en tu contra. Entonces... yo creo que ellos intentan hacer lo mejor posible, seguro, y creo que no tenemos que pensar más en ello. Yo creo que el árbitro intentará pitar lo que vea y a partir de ahí creo que el equipo tiene que hacer lo posible para que el árbitro no influya.
Buenos días, Víctor. ¿Qué habéis aprendido de Villarreal y Elche para que no vuelva a suceder en Valencia el sábado?
Bueno, sobre todo creo que tenemos que mantener la intensidad que teníamos al principio y la intensidad que tuvimos el otro día durante los 90 minutos. Creo que el día del Elche se vio claro que hicimos una primera parte mala y una segunda buena, y al final con eso no nos alcanza. Creo que a ningún equipo hoy en día, quitando los grandes, le alcanza con hacer tirar media parte o con bajar el nivel en media parte. Entonces yo creo que tenemos que hacer 90, 92, 93 minutos los que sean del partido con la misma intensidad. A partir de ahí, si igualamos la intensidad, creo que por calidad podemos ser superiores a ellos, pero si no igualamos la intensidad, creo que nos van a pasar por encima.
Buenos días. La victoria del otro día frente al Atlético de Madrid, ¿amortiguó el efecto de las tres derrotas consecutivas para despejar cualquier atisbo de duda que pudiera caer sobre este equipo, sobre todo cuando tú has hablado en muchas ocasiones que ni todo es tan bonito cuando se gana ni todo es tan malo cuando se pierde?
Sí, no, seguimos en la misma dinámica. Yo creo que al final era muy bueno ganar, porque al final quitas esas tres derrotas, cambias otra vez la dinámica, sumas puntos, al final siempre es importante. Pero como siempre decimos, si este sábado perdemos en Levante, el partido del otro día no va a servir de mucho. Entonces creo que la dinámica de victorias que hemos vuelto a conseguir ahora con la victoria ante el Atlético de Madrid, creo que se tiene que ratificar este fin de semana, este sábado, y como te digo, ir allí e intentar sacar los tres puntos. Entonces si se suman allí los tres, seguro que el equipo saldrá muy reforzado y con mucha moral para afrontar el partido del Málaga.
La segunda, os vais a enfrentar al Levante, un equipo típicamente de Caparrós, que ha entendido muy bien lo que quiere el de sus equipos. Conociendo a Caparrós, el Levante va a ser un equipo, diríamos, con vuestros mismos argumentos, con una intensidad altísima, con un trabajo constante de sus jugadores, con un agobio al rival permanente. Dos equipos que jugáis muy parecido, ¿cómo se contrarresta el uno al otro?
No, sobre todo como os he comentado antes, al final tenemos que igualar la intensidad que van a tener ellos en segunda jugada, la intensidad que van a tener ellos en cada balón dividido. Creo que si igualamos eso y ganamos segunda jugada, ganamos balones divididos y tenemos un poco de paciencia a la hora de jugar y de tener el balón, creo que podemos hacerle mucho daño, pero es verdad que va a ser un partido duro, va a ser un partido que nadie se espere que ganemos 0-4 en campo de Levante, porque no va a ser así. Igual va a ser un partido de 0-1, igual va a ser un partido de 1-2. Yo creo que va a ser un partido muy, muy justo, donde si al final acabamos ganando el partido es porque hemos igualado esa intensidad, porque hemos sido muy fuerte a cada balón, y a partir de ahí porque hemos aprovechado nuestras oportunidades. Creo que le meten muy pocos goles a ellos, entonces tenemos que intentar mantener portería cero nosotros también, y a partir de ahí, viviendo con la portería cero, ya seguro que alguna ocasión llegamos arriba. Tenemos 2-3 ocasiones, y si aprovechamos una vamos a ganar el partido.
Hola Víctor, veo que dais por sentado que ganáis, ¿no? 0-1, 1-2.
No, es lo que espero yo, que sea un partido de 0-1, de 1-2. Está claro que, como te digo, que va a ser un partido justo. Nadie ha dado por sentado que se va a ganar, porque creo que va a ser un partido muy disputado. Pero como te digo, creo que no va a ser un partido con diferencias en el marcador altas. Va a ser un partido muy justo, un partido donde somos dos equipos que encajamos muy pocos goles. Y al final creo que será un partido, como te digo, con no muchas ocasiones y con no muchos goles. Entonces, ojalá se pueda ganar, como te digo, 0-1, 1-2, y podamos sacar una victoria que nos dé alas para seguir subiendo para arriba.
Comentabas anteriormente que tú prefieres no hablar de los árbitros, que hagan su trabajo y ya está, pero en partidos cuando hay dos equipos como vosotros y el Levante, con tanta intensidad, que se juega al límite, que se va a todas, la labor del árbitro sí que a veces, por un pequeño detalle, puede ser determinante.
Sí, es verdad que hay veces, como te digo, que pues que por una jugada aislada o por un par de jugadas puede ser que llegue a una expulsión, puede ser que llegue una tarjeta que te condicione, pero bueno, esperemos que el árbitro deje jugar, que el árbitro nos deje hacer el partido con intensidad, sin llegar a la violencia, está claro, a ninguna agresión, pero al final somos dos equipos duros, dos equipos que van a todo, y esperemos, como te digo, que no se corte mucho el juego y que se deje jugar.
7:43, tenemos una duda mientras estábamos escuchando a Víctor Sánchez, porque Carlos Espada y Andrés Carbonell me decían que Víctor tiene 4 amarillas.
A mí me suena que son 4.
Porque no lo llevo, si tiene 4, son 4. Tiene 4 también David López. Por lo tanto, a mí me huele que uno de los dos no juega en campo del Levante.
Teniendo 4, casi seguro que no se va a arriesgar a quedarnos sin doble pivote.
De cara al partido del Málaga.
De cara al partido del Málaga, claro. Estamos hablando de cara al partido del Málaga, sí, sí.
Así que Abraham
ahora,
y David,
no sé si
o Víctor.
Si alguien lo podría confirmar.
No, yo pensaba que eran 3. Pensaban que eran 3. Que tenía 3. Como le mostraron 2 amarillas, era
la suspensión,
no cuenta.
Tenía 4.
Bueno, si alguien sabe las que tiene Víctor Sánchez, por favor que nos envíe, que me envíe un SMS. Porque como yo no tengo WhatsApp ni eso, porque me niego, pues lo podremos confirmar. Hablando de Víctor Sánchez, nos vamos a la Hacienda Gourmet, que ha abierto ya esa tienda online. Que te lo traen a casa, ¿eh? ¿Tú quieres? ¿Qué pedías tú? ¿El stick tartar? No sé si hay stick tartar para traerlo a casa.
Jueves. El stick tartar lo hacen los jueves. Yo ya me he enterado, porque voy los jueves.
¿Y hoy has ido?
No, hoy no.
¡Ah, míralo!
Hoy no, porque
bueno,
estoy...
tienda online. Pero bueno, por ejemplo, si quieres ventresca, o quieres bonito...
Cualquiera de los ocho.
Mira, a ver, tengo mensaje de mi amigo Sauque. 3.
3
amarillas. Vale. Así que, descartado.
No, vale.
Descartado. Sí,
juegan los dos. Y el míster le dirá a David: mira, si te muestran la amarilla, no pasa nada. Intenta que no te la saquen, pero si no, para el partido del Málaga, tenemos a Abraham. Y hizo un muy buen partido.
Muy buen partido.
El otro día contra el Atlético Madrid.
Con el Levante y con Caparrós va a ser un partido de tarjetas.
Bueno, primero me voy a la Hacienda Gourmet y luego te saco una tarjeta. Porque vale. Yo sé que a ti te da mucho el chocolate o las pastas artesanales o los vinos, los cavas. Y puedes pedirlo a través de www.lahaciendagourmet.com en esta tienda online y te lo llevan a casa. No te tienes que mover de casa, solo el ordenador lo utiliza.
Para eso no.
Pero tenemos que utilizar para eso ahora.
Para eso no.
Utilízalo ya.
Prefiero palparlo, verlo. Eso.
Bueno, pero para, es todo, para eso, pero para eso no. En casa, si dices, sí. Oye, que no me apetece ir a la Hacienda Gourmet a comer allí o a cenar. Bueno, pues.
Está muy bien.
Claro, 450 productos en la tienda online de la Hacienda Gourmet.
alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, www.lahaciendagourmet.com. Hombre, si te apetece ir a comer o a cenar, pues vas allí, a la calle Cornet y Mas, número 49 en Sarriá, como dice Francesc Lechaire, en el menú gourmet o en el menú diario está el stick tartar y lo puedes probar. Entre otros productos, como por ejemplo ventresca con pimientos, trinchat, tabitas con jamón, las zamburiñas, todo ello en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá. Pero creo que a partir de noviembre así va a haber reformas allí, se va a cerrar. Aprovecha ahí, ¿no? Antes de ir allí, como no vas a poder ir, aprovecha ahí en www.lahaciendagourmet.com y invita a tu mujer, a tus hijos, a la familia.
Se puede porque es garantía de mucha calidad, eso ya.
Productos artesanales y de gourmet. Ya está todo hecho. www.lahaciendagourmet.com, eliges el producto que quieras o los productos que quieras y te lo llevan a casa. 7:46, seguimos en nuestra tertulia, ya lo tenemos claro, ¿no? Lo del día del Levante,
no,
entonces.
Si tiene tres, sí, no hay dudas. No hay dudas. O sea,
¿el resto?
Claro.
¿El resto?
¿El resto de qué?
Del equipo, claro.
A ver. De ¿que jugará?
¿Sidney o...?
Sidney. Sidney Moreno, seguro.
¿Y cómo lo sabes que está seguro?
¿Cree él?
Una corazonada debe ser, ¿no?
¿Te lo crees o no te lo crees?
Sí.
Bueno, no vas a cambiar.
Si tú lo dices,
ver,
lo
crees. ¿Por qué tienes que cambiar?
El jueves pasado nos lo dijo, que iba a jugar Sidney.
Y Coloto no. Pero a ver, si ha funcionado bien.
Confirmó.
Tenía datos para decirlo, porque el otro salió molesto, Lucas hace declaraciones, tenía esos datos típicos del jugador que
está cabreado porque no va a jugar. Le ha dicho el míster que no va a jugar.
Pero, yo subí, estaba en casa y de mi hija que había... Y yo subí. Y después cuando hablé con ellos, dijo, esto es una decisión técnica.
Hombre, creo que es una decisión técnica.
No, me refiero de que...
Hombre, sí, no va a ser una decisión mía.
No, entiéndeme. No, podría como a cancelar o no sé qué de la entrevista a Radio Marca, no sé qué. Ayer lo comentaba en la
escuela. Claro,
Diego Costa, el jugador
se cabrea.
Hombre, claro.
Y no quiere entrevistas con nadie ya.
Bueno, pero ahí...
Lo entiendo.
Pero pues Aguirre...
Si yo hubiera quedado con él y no quiere una entrevista porque está cabreado...
Pero ves cómo es que no hace declaraciones...
¿Por
qué se tiene 30?
Claro.
Y el otro tiene 20.
Javier, Diego Costa, de 10 veces que llega al área, 8 entra por la parte izquierda. Fíjate tú, o sea, siempre entra por el, ayer mismo, antes de ayer, al Austria, se va de tres tíos y se la cruza al palo largo, el mismo gol que hizo al Madrid en el Bernabéu hace un mes. Entonces, ¿cuál es nuestro central derecho? Coloto. En el 1-1, lento para un tío como...
Solo
como
se le fue una vez a... Así
estuvo perfecto, o sea, es que yo creo que él había visto esto y hecho, bueno, tengo que cambiar. Ahora, no sé, yo que no jugué el sábado ya no lo veo tan...
No, tiene que jugar lo mismo, ¿por qué tiene que haber cambios? Explícame por qué tiene que haber... ¿Por qué jugamos el martes? A ver, sábado, martes jugamos y luego el viernes...
No, si
todos
no,
los santos.
Si, mira, no te preocupes que no va a hacer 8 cambios.
El viernes tiene que jugar, pero yo te
el viernes los santos inocentes.
Yo te hablar de galones.
No, yo no he dicho los galones.
Aquí se habla de galones.
Pero que yo no los pongo los galones.
No, los pones tú, pero ellos los tienen.
Sí, pero que yo no los pongo. A ver, por galones se ha cargado Coloto.
Hay una cosa muy clara.
Lo veía muy claro que no iba a poder...
Yo eso de cargado creo que la palabra apropiada.
Bueno.
No, entiéndeme, en sentido de...
¿Cuál es la palabra entonces?
No, la palabra
no lo alinea.
No, la palabra apropiada es que estudia el Atlético de Madrid y dice, oye, aquí me interesa un...
Un acierto del entrenador.
Sí, totalmente.
De la misma manera que cuando se equivoca se dice, cuando acierta se dice, aquí no hay...
También hubo el cambio de hacer jugar a Manu Lanzarote de 10.
Que lo habíamos comentado el jueves aquí, y bueno...
Hubo cosas que no me gustaron.
A mí tampoco.
¿Cómo qué? A ver.
¿Cómo qué?
Pelotas perdidas. A veces en el centro del campo...
No se puede arriesgar tanto.
Dribbling y tal, no. Y soltar la
pelota. Por eso yo creo que Lanzarote no va a jugar el... Y menos en campo del Levante.
No,
porque tiene un doble pivote muy fuerte que es Simao y...
Y Diop.
Y por lo tanto, que es otro Simao, ¿eh? Este es senegalés, me parece.
¿Angoleño? Es angoleño.
Diop.
Simao Mate.
Ah, el otro.
El otro Simao. Nosotros teníamos un mozambiqueño, ¿sabéis quién era? Armando Sá.
Sí,
era mozambiqueño.
Vino de Villarreal, precisamente.
Sí.
Gran
el bíblico, le llamamos el bíblico. Bueno, pues yo creo que... ¿a quién pondríais? Si jugamos con el sistema, el 4-2-3-1, que jugamos el otro día... ¿A quién ponemos ahí en el puesto?
Yo pondría ahí Estuani. Yo creo que Stuani. Yo creo que tiene que jugar Stuani.
Tú
este
pones
partido.
Pizzi, Stuani, Simao y Sergio.
Yo no pondría Pizzi, pero lo pondrá. Yo creo que lo pondrá Pizzi. Yo no lo pondría.
Y poner, por ejemplo. Bueno,
yo pondría Stuani.
En la banda.
Alex. Y
Simao y Sergio.
Yo creo que hay que poner gente de pelea. Es un partido que va a ser duro. Levante ya los.
Y Abraham.
Abraham no jugará.
Hombre, si...
No, habrán por delante, ¿eh?
O también es.
Pero no como posible. Tribote, sino...
No, de 10.
De 10.
Dijéramos de 10. De Verdú, por cierto. La presidenta de la Peña Verdú me comentó ayer que estuviste muy duro con él el lunes.
¿Duro por qué? Pero si yo no lo dije por mí. Bueno, lo dije por lo que le están diciendo Capo el Betis.
Yo te transmito...
La afición del Betis.
Yo te transmito el comentario de Nuria.
Nuria, esto va para ti. Con todo el cariño del mundo, por supuesto. Yo no dije nada en contra de Verdú, sino que comenté lo que se está diciendo allí. No que yo esté de acuerdo, no. Y además lo dije, ojalá Verdú se hubiera quedado aquí, pero renovando 2+1, nunca 3 ni 4. Eso lo tengo claro. Y que con Aguirre posiblemente a lo mejor Verdú no estaría jugando ahora. No lo sé, ¿eh? Pero allí es difícil, porque tenían un centro del campo, Beñat, Cañas... Y ese centro del campo es muy presionante, que corre todo el partido, y Verdú no juega así, no nos engañemos.
Pero bueno, allí...
Pero
allí,
bueno, que no lo dije por mí, sino lo dije por lo que se está diciendo en el campo, bueno, por la afición del Betis. Nada más, nada más.
Y el Betis lo que le pasa es que tenía un señor el año pasado que metió 18 goles y este año no juega.
Que Rubén.
Y ya está.
Bueno, no,
también lo que dice, Cañas es un tío que cubría mucho campo, ¿eh?
Y Beñat,
o sea, ahí ha tenido bajas importantes. De
hombre, claro, entonces Verdú no es un jugador.
Beñat que... no está jugando igual en el Bilbao, no da tanto rendimiento en el Bilbao.
No, era titular hasta el otro día. Bueno, pero es igual, ¿eh?
Es igual.
Vamos con nosotros. ¿A quién colocamos ahí? Francés dice Stuani.
Stuani siempre ha cumplido bien, ha ayudado mucho a defensa, está bien.
¿Pero cómo? Hablo de 10.
En banda derecha.
¿Y de 10?
Alex.
Es decir, la alineación es, según los senadores y la mía, estoy de acuerdo con vosotros, aunque tengo la duda de Abraham o Alex, pero sin Stuani. Sí, sin Stuani.
Pizzi,
sí. Kiko, Javi López, que está enorme.
Enorme.
Está enorme.
Enorme.
Fuentes...
Que está muy bien también.
Sí.
A mí, yo a Fuente le veía un problema al principio, que era despejar con la cabeza o ir de cabeza. Ahora está saltando muchísimo. Yo creo que aquí ha cogido, y estamos hablando de jugadores.
Tiene confianza.
Sí, pero jugadores que llevan 7-8 partidos en primera división, ojo, ¿eh? Sí. Sidney Moreno, Víctor David, si uno tiene 3, tiene que jugar. Abraham o Alex... Yo me inclino más por Abraham. Bueno, voy a decir una cosa. Si juega Alex, juega Sidney. Si juega Abraham, juega Pizzi. En la banda. Simao y Sergio García.
¿Cómo Sidney?
Stuani, perdón.
Pizzi jugaría bien por la derecha, pero es que no está haciendo nada, oye. Está. De vez en cuando
lo trajo
una
Aguirre.
Gota de calidad, pero después se apareció.
Andrés, lo trajo Aguirre. Él pidió 2, ya lo he dicho públicamente, él y Manucho. Sí. Pidió a Pizzi y a Manucho. Sí. Por lo tanto, va a tener. Pero lo que pasa es que, a priori, bueno, ayer lo comentábamos, sabemos cómo trabaja Méndez, te deja el que tú pides, pues ya te mete.
Bueno, eso la... sí, pero.
Bueno, no, pero bueno, me refiero de
pero
que.
Pero el que nosotros nos coló está mejor que el que queríamos.
Que venía de
Valladolid. Pues correcto, por eso te digo de que, vale, yo esperaba mucho más. Yo en el Coruña la misma semana, me acuerdo que lo poco de Coruña que me gustaba era ese hombre.
Pero bueno, Pizzi en el Depor era todo.
Él sabe que no está bien.
Claro, y lo ha reconocido.
Exactamente, está diciendo que quiere llegar enseguida al nivel del año pasado.
Nos pega él, que se abre.
Sí, que a mí me encantaba allí. Pizzi.
No, pero esto suele pasar. Eso pasa.
Yo tengo la duda de Sidney Coloto, mira lo que te digo.
Cuando fichamos.
Para el domingo, para el
cuando
sábado.
Fichamos a Ramírez y Rodilla, que venía Rodilla de figura y Ramírez un poco de torna, y luego Ramírez fue. Sí,
eso no lo conocía
bueno,
él.
Esto no lo has conocido.
No lo he conocido, pero siempre es bueno. Siempre
los,
bueno
veteranos, de... los veteranos que me escuchan se acuerdan.
Bueno, por eso
de
bueno.
Ramírez.
O a Pelicueta Arabí.
Por eso, bueno, esto sí que los conocía, eso pero lo por eso es bueno también reconocerlo, decirlo, recordarlo.
Carlos Ramírez, uno de los mejores jugadores que ha pasado por el equipo.
español. Fina,
yo no creo que pase tan rápidamente.
A ver, ¿por qué si ha, ¿por qué si ha funcionado tenemos que cambiar? Pregunto.
Bien, pero bueno, pero ten en cuenta una cosa aquí. Que de entrada es el central titular.
Bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Otra vez con los galones?
No, no, galones es el central titular. Entonces, se estudia...
Era el central titular.
Bueno, viene un equipo, lo estudias, dices, bueno, este partido me interesa más o el otro, pero los centrales...
¿Qué delantero tiene el Levante?
Babá. ¿Qué? Babá Diawara, que ¿qué? Es un estilo delantero grandote, fuertote...
Y, o si no, cine. Él o el Zar jugarán.
El Zar juega no, pero más Zar,
ya,
todo
pero,
el mundo.
Pero muchas veces, si no está Diawara, que está cedido por el Sevilla, juega el Zar.
Pero el Zar es o más si segunda no, punta.
Ya,
es,
pero
o
sí.
Barral, alguna vez ha jugado Barral también. Pero bueno, yo...
En principio
esto,
jugaba
mira, los ingleses, que de esto saben mucho, de fútbol, dicen siempre una cosa, no cambies... Lo que funciona. No cambies un equipo que gana. No hay que cambiar lo que ha funcionado, me parece. Coloto ya se ganará el sitio en un futuro cuando haya 5 tarjetas de Héctor o lo que sea. Pero la pareja esta funcionó bien cuando la pareja Coloto-Moreno no funcionaba los últimos partidos. Pues yo creo que hay que mantener lo que funciona bien, me parece.
Pero ten en cuenta, Francés, tener en cuenta de que una de nuestras virtudes es jugar de estrategia. El año pasado, Coloto, Héctor Moreno nos dieron 12 puntos, ¿eh? 12 puntos entre los dos centrales, ¿eh? Y jugar de estrategia es, hemos pasado...
Pero lo importante es defender también, ¿no?
Bueno, no, ya lo sé, pero me refiero de que los corners... Ya en el Coruña mete muchos goles Coloto en los corners, ¿eh? En el Coruña, fíjate que era un tío... No lo sé, a lo mejor pone cine y juega toda la temporada de cine, que no lo sé.
¿Tú como entrenador cambiarías?
Yo estoy con lo que dice.
Pues entonces, ¿por qué está planteando?
No, yo digo que tengo la duda, pero bueno, lo que dice Francisco, lo que funciona lo cambies, pero
pues
bueno.
Ah, ya cambió 8 veces en Villarreal. ¿Qué quieres
bueno,
más?
Así, bueno, tampoco el sábado a la... Víctor Sánchez tampoco tiene que jugar porque ha funcionado.
Ah, es distinto, es distinto.
Víctor Sánchez ha salido por sanción. Sí. No, ha salido pues
no por estar en baja
por en un momento por una elección, pues este por una elección deportiva.
Sí. Este partido los dos pivotes se lo van a repartir entre 3 jugadores. Va a haber un cambio durante el partido, el que esté peor de los dos, o el que tenga más problemas con tarjeta o cansancio, y entrará Abraham por uno de los dos. Van a jugar los 3.
Bueno, posiblemente, no te digo.
Bueno, probablemente. Estaba hablando del equipo titular. El equipo titular, bueno, igual si
los
sale...
Cambios, Andrés, él es el... cambios se pueden pensar antes, pero luego es la lógica del partido la que te hace hacer los cambios. Estaba pensado que entraría Thiebi y no pudo entrar porque ya se hicieron otros cambios.
No, porque David López pidió el cambio.
David López estaba completamente agotado y había que cambiarlo. Pidió el cambio. Entonces... decir, no, en la segunda parte cambiaré a esto, cambiaré a otro. Ya veremos qué pasa. Igual sí, se te lesionan, ¿no? Igual se te echan a un jugador y tienes que cambiar. O sea, los cambios es la función del entrenador durante el partido, de ver los cambios que ha de hacer. Para esto tiene 7 tíos sentados allí.
Bueno, afortunadamente, lesionados.
Afortunadamente,
no hay.
Este año no tenemos.
No hay.
Poquísima cosa.
Yo creo que está buscando lo que decíamos, hablamos otro día con Francés y allá en la suya también. Está buscando el 10. Ha probado Pizzi, ha probado el otro ya Lanzarote. No lo tiene claro.
Pero es que tampoco el 10 es tan importante en este equipo.
Sí, hombre, pero bueno, no es importante. Pero siempre, oye, que haya un jugador que te sea de último pase, siempre es importante.
Tú robas el balón, como robamos el día de Atlético Madrid, y adiós, muy buenas el 10. Las 8, hacemos una pausa, nos vamos a Bufete Rojas para hablarle de los testamentos, las herencias, etcétera, etcétera, y hablamos de la rotonda, porque ojo al tema de la rotonda, que tiene delito también. La pausa y Bufete Rojas.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança. Especial si conserves Dani, la marisqueria
en casa.
Las 8 de la tarde, en unos instantes, nos vamos a ir a Bufete Rojas para hablar de los testamentos. Yo sé, bueno, ya siempre que venimos todos siempre os digo lo mismo. ¿Quién no tiene el testamento hecho?
Yo hace años que lo tengo ya.
Bueno, pero lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar. Yo lo tengo hecho, lo voy a cambiar. Porque cada vez que te veo, pienso en ti. Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión, reclamaciones legítimas. Y como cada miércoles o jueves, hacemos siempre... ¿Qué es eso? Una tos. Uy. Te digo un buen consejo.
Buen consejo.
Sí, sí, exacto. En Bufete Roja, por supuesto. ¿Sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? El reparto de los bienes, los impuestos que deben pagarse. La solución está en el reparto del buen testamento. Y todo esto lo vas a conseguir. Más, si eres previsor, evitará grandes problemas a tus seres queridos y les vas a ahorrar mucho en impuestos. Bufete Rojas te van a dar soluciones al momento. Bufete Rojas, calle Caspe 37, esquina Brook. Recuerda, 25 años de experiencia, contrato familiar y máxima honradez. www.bufeterojas.es. Si quieres hacer esa consulta, si quieres saber todo lo que te puede ofrecer Bufete Rojas. Recuerda además un teléfono, si llamas de parte de Tiempo de Español vas a tener un 20% de descuento en tu primera consulta. 93-246-6096, 93-246-6096. Bufete Rojas, calle Caspe 37. Todo, de verdad, todo en tema de testamentos, derecho de sucesión catalán, herencias, más de 25 años de experiencia con un trato familiar y máxima honradez. Mañana... teníamos que haberlo hecho ayer, pero ayer tuvimos el especial del 20 aniversario, esa media hora que nos consumió absolutamente todo. Así que mañana les volveremos a hablar de Bufete Rojas, calle Caspe 37. Importante, muy importante. Antes de aceptar una herencia, consulta con Bufete Rojas. 8:03, tema rotonda. ¿Alguna solución viable?
El tema de
la rotonda
es un asunto
cambiamos,
que yo
nos cambiamos de campo.
Desconozco totalmente porque voy siempre con transporte público y cuando voy con mi hijo aparcamos en el polígono y no tenemos ningún problema. O sea que no hago uso de la rotonda y no conozco el problema.
Yo, ¿tú tampoco haces uso de la rotonda?
Yo voy en transporte.
Menudo tertuliano metido hoy que no utiliza la rotonda.
Pero creo que el club está haciendo gestiones hoy importantes, ¿no?
¿Vosotros, tú, Carlos, utilizas la rotonda o tampoco?
Sí, no, yo voy en
coche. Hombre, menos mal. Tenemos un rotondero aquí.
No, yo voy en coche y lo suelo... Bueno, suelo no. Menos el día de Atlético Madrid, menos el sábado, lo dejo siempre debajo. En el centro comercial, debajo. No
¿tuviste problema el otro día?
Sí, entonces el otro día... el otro día, entonces, llego a las 8:15, en la rotonda anterior, ¿sabes? Hotel Campanile, que está la gasolinera, o sea... Sí. Vale, entonces yo entro por allí, yo vengo por la rotonda...
¿Tú sales por la 15, entonces?
Yo salgo por la 15, yo vivo al lado con Barcelona.
Pero ¿qué campo? No conozco ese campo.
Yo. Bueno.
El campo Los Otros.
El campo Los Otros.
Vale.
Entonces coge diagonal y me voy para arriba. Salida 15. Tiro salida 15 y entonces hay una rotonda anterior que está el Hotel Campanile, la gasolinera, entonces por allí me meto al Esplau. ¿Vale?
Perdón. Al centro comercial anexo.
Vale.
Al estadio.
El otro día...
Estamos muy mal, ¿eh? Hoy.
Sí.
Cada vez que digas eso te va a cobrar. Tatacla. Ahí, publicidad, no, venga.
La primera vez he dicho centro comercial.
Llego... has dicho el centro comercial y clase.
Sí, a la segunda vez, pero la primera vez no. Entonces, llego antes a unos 30 metros de rotonda, guardias urbanos, bueno,
de Cornellá.
De Cornellá.
Guardias urbanos.
Motos. Guardias urbanos, sí, sí, no éramos en escuadra, ¿eh?
Los mozos solo pueden estar en la...
No eran...
En la rotonda.
No, los mozos, tengo entendido que me dieron la rotonda a las 9:45.
A las 9:45 llegaron, sí.
Vale. Entonces, motos, charlando, tú sabes que lo pasa a las rotondas. Pasas tú, paso yo, no sé qué, tal, y digo, a mi mujer, uy... Aquí no llegamos al... Porque, bueno, había un follón aquí. Para pasar esa rotonda, 10 minutos. Llego a la rotonda, esta, y entonces...
Acércate más al micro, porque...
Llego a la rotonda, y en vez de tirar recto para el Campanile y para el centro comercial, ya me doy la vuelta y ya me fui a las calles...
A los polígonos.
A los polígonos, a la gente. Y a las 9:15, sí, ya estaba por el centro.
Te tardaste media hora, casi. En,
sí, sí,
en
o sea...
Necesito media hora.
Sí. Entonces,
¿tú cuando, qué solución cuando salgo... Tú, Carla, Carlos,
bueno, mira, cuando no estaba la rotonda, yo me acuerdo que vino Perelló a la escuellera. Y entonces Perelló dijo... bueno, entonces allí los tertulianos, los compañeros de la... De la escullera, dije, bueno, oye, ¿qué pasa? Porque, claro, era un... Entrar y salir allí, es... bueno, era endemoniado, ¿no? Entonces, dijo, no, porque esto depende de Fomento, no es de la Generalitat, esto depende de Fomento.
Es culpa
esto...
de Madrid.
Sí, exacto. Entonces, cuando va a la rotonda, ves cómo está... Bueno, chico, ha sido peor remedio que la enfermedad, tú. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé por qué, pero ha sido peor remedio que la enfermedad. Todo el mundo... Yo, basándome en el día que vino Perelló, dijo, bueno, oye, esto cuando se haga la rotonda se acabará, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, se quejaban allí la gente que viene de Peñas de en autocar y tal. Y ahora resulta que son los que mejor, pues, según contaban ayer, los que mejor,
pues en sí, minutos se van, tú. Peñas son los que mejor
los autocares, tú.
Por allí.
Porque viene Ramón, que allí también estuvo, Ramón de Blanes, y también dice, bueno, tardan 20 minutos, parece que dijo cuando...
¿Pero tú crees que hay solución a todo esto?
Yo lo que creo es que nos maltratan. Porque, oye, si tú estás con un compañero, dirige la... Es un ejemplo, a lo mejor no es que sea culpa de estos señores, pero de estos dos.
Ver, no puede
pero
ser
bueno,
que los,
tú no puedes estar
que
allí que los
lleguen una hora y cuarto antes de empezar el partido, sí. Sabiendo que desde las 6:00 ya hay... un lío allí, porque yo llegué a las 6:30 al campo y no fui por la rotonda, fui por los polígonos, porque yo ya me niego después del día de la Real Sociedad a pasar por la rotonda. Hay un día que el partido era, creo que fue el día del Athletic Club de Bilbao, que jugábamos a las 10 de la noche, era un lunes, y era las 6:00 y fui por la rotonda y había lío a las 6:30 por la gente que va al centro comercial anexo, o porque vienen de trabajar y se van a...
Una tertulia de la escullera pasa habitualmente por allí. Y dice que sin haber partido hay problema en la rotonda.
Pues ya está, entonces, solución.
Sí, bueno, pero hoy
dijo ayer, yo paso por allí habitualmente. Y no hay partido y hay problema en la rotonda.
Hoy en la Baguera...
¿A qué hora cambian la circulación y abren cuatro vías en la diagonal cuando hay un partido en el campo, en el otro campo?
Pues ya está.
Aquí ya está, hombre.
Tú llegas
aquí
allí
es una acción de los Mossos, de la policía y tal, pero como lo que a nosotros nos pase les importa un pepino, que haya 10.000 socios del Español que lleguen tarde al partido.
Bueno, pero escucha,
el señor alcalde dice, bueno, como no son mis yernos, que se jodan.
Que se fastidien.
Pues que es fótil.
Vale.
Para decirlo en idioma vernáculo.
Vale.
Escucha. Hoy en La Vanguardia ven un corto, lo único que pone del Español hoy, es un corto que pone que el SBI de Trànsit no considera que lo que pasó el sábado en Cornellà sea de importancia. Y éramos 26.000, sigamos, como decía un tertuliano el otro día, no me acuerdo si fue...
Es igual.
Ángel creo que fue. Que
Ángel.
Cuando era
40.000, ¿qué pasa el día que llevamos 40.000? Pues el 39.900... Cuando llegue ya acabó el partido, tú.
¿Pero qué más quieres? Si ellos pues mismos te dicen...
Si te he dicho el primero de todo. Es que nos maltratan en todos lados.
Pero el día de
nos maltratan en todos lados.
Lo vivieron ellos. El día de la selección
catalana Por eso la sacó la selección catalana de Cornellà. Han dicho que nunca más allí.
Sí, ya lo dijiste, sí.
Que
ya
te voy,
sí.
Claro, porque si van a campo de los otros tienen que regalar muchas entradas y parece más vacío. Si van a Montjuïc, pues es igual de vacío, pero de 80.000 o 90.000 a 50.000, pues claro, hay menos entradas que regalar, claro, ante potencias que vienen aquí a jugar, como puede ser, no sé,
Perú,
por ejemplo, con todo cariño a los peruanos, claro. Bueno, pues nos vamos, que tenemos que irnos a Montmeló también. Pues pasa el tiempo rápido, ¿eh?
Muy rápido, se está a gusto y se pasa rápido, sí. Así es.
Bueno, ¿cuántos puntos de en estos tres próximos partidos? Cuatro.
Hay tres que no se cuentan. El empate allí, en Málaga. Un empate en Valencia y el de Málaga. Cuatro puntitos estaría bien.
¿Mejor que tres en Valencia y uno en Málaga?
No, yo prefiero tres del campo de Barcelona y perder los otros dos. Y queda uno menos.
Eso es fútbol ficción.
Hay que firmar. Perder con Málaga y perder con Levante
y ganar a los otros.
Ganar allí.
A mí sí me dicen que, si me dicen que es verdad, eso lo firmo, ¿eh?
Hombre.
De verdad, ¿eh?
Ayer se suscitó en la suya y lo firmamos todo. Eso está
pero
claro.
Bueno, vamos a la realidad.
La realidad.
6 puntos. 3 en Valencia, 0-1.
Sería grande, sí.
Y 3 aquí con el Málaga.
Sería muy
y
grande.
Y los otros, ya lo digo, es lo único que les pido es que jueguen como el día del Atlético Madrid. Que salgan allí a competir. Que no salgan a pedir autógrafos como han salido los dos últimos años. Después, ya sabemos que, bueno, si le pegas a Neymar, te pitarán tarjetas, te pitarán penaltis y acabarán ganando, como el día de Baena, pero tú al menos sales contento. Ahora, yo para salir allí a darles besos y abrazos y pedirles autógrafos, pues me prefiero irme al cine.
Besos, abrazos y ternura, ¿no?
Prefiero irme al cine. Aunque esta vez lo voy a ver.
¿Sí?
Aquí, contigo.
Es verdad, que vas a venir. Bueno, no lo sabía, al final vienes. Ya tenemos otro tertuliano más. Aquí se van apuntando gente para venir. Habrá que poner un... como en el Parque Güell ahora. Habrá que poner una taquilla.
Un teatrillo aquí.
Pero no se puede decir tacos, ¿eh?
No,
que hoy te ha salido un taco ahí.
Me sé controlar.
Si lo dices, lo dice en francés.
Ah, oui.
Lo dices en francés, así no nos enteramos. Carlos, ¿tú también cuatro?
Sí. Sería...
Cuatro, yo también cuatro.
Sí.
Yo te he dicho seis.
Hombre, yo firmaría los tuyos, está claro. Bueno, decir 9 ya sería, o 7. Fastidiarles 1 ya sería muchísimo.
Hombre, para decir eso hay que primero tomar unas copas y todo eso. Si no, es casi imposible decir eso, ¿eh?
Sí, ¿no?
Con unas copillas,
no nos engañemos.
Con unas copillas.
Por mucho que queramos, por mucho que queramos.
Exactamente.
Sí, pero, hay mucha más diferencia.
Pero fíjate tú.
Pero es que si no pueden, ven a la lipotimia.
Pues claro, o se inventa lo que sea.
Pero fíjate tú que el Atlético Madrid, jugando... como jugamos nosotros en los últimos partidos, a base de garra, de entrega, de tapar y de concentrarse, les aguantó 2 empates, uno aquí y uno allí.
Sí, sí.
O sea que tampoco es tan imposible.
Pues sí,
si nosotros jugamos como podemos jugar...
Una cosa
jugar.
Que alguno me va a decir, que un equipo del Inserso casi les empató. Si la Rubiño... y Kaká,
sí.
que no están para jugar ya, están con Petrov para jugar en el equipo aquel, les empataron. A ver, claro, el Milan tiene otros jugadores que son muy buenos. Pero bueno, Balotelli salió al final y no tocó balón.
Estaba lesionado, ¿no? Balotelli.
El Sarawi es lesionado también.
Está lesionado, sí.
Por lo tanto, el resto... a ver, no, tampoco nos engañemos. No están como otros años.
No.
Pero también mucho es verdad menos, que nos pueden meter 7, como le metieron al Levante en el primer partido. Pero si
hombre,
nosotros...
si sales así tranquilito...
Como el año pasado,
cuatro,
el anterior, 4, claro.
A los 20
pero bueno,
minutos...
primero el Levante.
Sí. No, primero ganar en el campo el Levante y luego ganar al Málaga. Y luego ahí, pues, a pasarlo bien.
Ahí sí que ahí, Carlos, le dejo al míster que haga 8 cambios, que saque los juveniles, a los cadetes... y a las féminas.
Pero hay cosas que decís el otro día, dijo uno en la Junta de Accionistas, sacar juveniles...
Eso no se puede.
Hay unas leyes.
Claro, hombre, que yo lo digo en broma.
Hay unas leyes.
Hombre, ya lo sé que hay unas leyes.
Si no pongo orden, esto se desmadra, ¿eh?
Ya hay tanto. Bueno, las 8:15, nos vamos a ir a Montmeló con Viacha en Macubi. Fíjate, con Macubi nos vamos a Montmeló. Primero... hacemos la última pausa y con Viacha en Macubi agradezco también a los 3 senadores que volverán dentro de 15 días. Ahora, normal.
Vale, pues
15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Gracias, Andrés.
Vale.
Francés.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vemos antes, el día 1.
Nosotros nos vemos el día 1.
El día 1 aquí. Gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Y el gol parece que es de Pochettino.
Ah, sí. Vale,
porque
sí.
Teníamos una duda. Este sábado sale el reportaje, el primer capítulo de la 97-98... y hay una estadística de una web que es Tercer Tiempo, porque en la liga las estadísticas están horriblemente mal puestas, que dice que Quique Martín fue el autor del primer gol de un jugador del Español en Montjuic, porque el primer gol, recordemos, que se lo marcó en propia meta Verges. Uh-huh. Jugamos Celta 1-1, Mérida 0-0 y Compostela 1-0. Y yo recordaba que el gol llega en el último en los últimos instantes del partido, en un cabezazo de Pochettino,
sí.
en el área del pebetero,
sí,
que entra de una manera muy extraña Y yo creo que ese es el primer gol del Español en Montjuïc. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Claro, porque yo les voy a contar. Yo estoy aquí que Martín, para el especial, y yo le pregunto si él se acuerda si fue el autor del primer gol. Y me dice, no, yo no sé si yo marqué el primer gol, porque no me acuerdo de ese gol de Compostela. Y dice, y me acuerdo de todos los goles que he marcado. Por lo tanto, el primer gol parece que al final, porque hemos consultado con nuestros compañeros de COPE Madrid, que es Pochettino. Si alguno se acuerda, porque en esa web, que es tercer tiempo, que para unas cosas está muy bien, pues comete el error, dice, con Español 1, gol de Quique Martín, Compostela 1. Bueno, pues si alguno se acuerda. Ay, perdón, Compostela 0.
Si lo dice Carlos, dos veces ganador del Perico concurso.
No, yo me acuerdo.
Además, es una pregunta que ha salido.
Yo recuerdo que era Pochettino, pero cuando vi la web esta, que la hemos consultado, la he consultado para varias cosas de los otros años, y vi Quique Martín, a mí me extrañó. Pero bueno, a lo mejor de vez en cuando la memoria me falla. Gracias a los tres.
Gracias, tío.
8 y 16, una pausa, nos vamos a Macubi y de Macubi a Montmeló.
DB Schenker es Fine Tir. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Hoy 17, nos vamos de viaje, ya que está Carlos Espada aquí, que es el rey de los viajes del amor. ¿Tienes una buena recomendación, Carlos, de viajes al Macubi? Estambul. ¿Te parece? Fin de año en Estambul. Del 29 de diciembre al 1 de enero. Solo 379 euros. Tres noches de hotel. Si quieres un hotel de 4 estrellas, 429. Y uno de 5, 539. Un super lujo allí en Estambul. ¿Qué te parece Estambul? ¿Has ido?
No.
Pues mira, viaje a Estambul, fin de año en Estambul, del 29 de diciembre al 1 de enero. Viaje a Macubi. ¿Te interesa o no te interesa?
Hombre, hablaré con mi esposa.
Bueno,
o me envíe el club a fichar a otro bar.
Y si no, y si no, otra oferta. Un crucero, que tú eres el especialista en los cruceros del amor.
Soy crucerista.
442 euros, 11 noches en el Mediterráneo. Barcelona, Marsella, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Nápoles, Palermo, Malta, Túnez, Palma de Mallorca y Barcelona. ¿Qué te parece?
Guapo, guapo.
442 euros, tasa de embarques incluidas. Este te interesa
guapo,
también,
guapo.
¿Eh?
Sí, sí.
Viaja al Macubi. Y François también va por ti, ¿eh? Andrés. El de Mediterráneo.
Está muy bien.
Pues ya lo sabéis, llamar a Viaja al Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910. Agencias en Salou y Lloret, o visitar la oficina en Barcelona, que es Vía Layetana 11. Apuntar, Vía Layetana 11, Viatges Macubi, una agencia de viajes de Pericus, Pals Pericus, con estas grandes ofertas, tanto para ir fin de año a Estambul, o este viaje por el Mediterráneo, este crucero en el Mediterráneo, 11 noches. No está nada mal, es solo 442 euros. Viatges Macubi, www.viaje-macubi.com, para hacer también tu reserva online. Bueno, pues del Estambul, del viaje por el Mediterráneo, nos vamos a Montmeló, que está un poquito más cerca, para hablar con el secretario de la Peña de Montmeló, que es además la persona que ha escrito el libro Una vida de españolismo en Montmeló, que se va a presentar en unos días, como es Daniel Pérez. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Felicidades por el libro. Creo que no es el primero, ¿verdad?
Bueno, por mi parte sí, ¿eh?
Pero de lo que es la historia del porqué de este libro, no.
Publicado sí, ya digo.
No, tuyo sí, pero que eso, pero pertenece como... Iba a hacer una trilogía, no es una trilogía, pero no. Que sí que son varios libros que van un poquito vinculados a lo que tú has escrito.
No, bueno, de hecho no, creo que... No. La idea de escribir este libro ya surgió el año pasado. Lo que pasa es que la idea no acabó de cuajar y tal, y ha sido este año cuando se ha publicado. Pero no, no, es un libro unitario, solamente un volumen.
No, 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 a ver, yo, por lo que he leído, ojo, que tu libro es Una vida de españolismo en Montmeló.
Exacto.
Pero yo leí que habían otros libros ya publicados, no sé si de la misma editorial, que todos iban en relación al español. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Bueno,
pues
sí.
Me dejas a mí, perdón, en bragas, ¿eh?
No.
¿Verdad o no es verdad, Dani?
Claro, el libro se edita dentro de la editorial, dentro de la colección Pericos.
Claro, yo sabía que no pertenecía, era como un champiñón que sale ahí.
No, claro, bueno, claro.
Bueno, entonces, ya no empezamos bien otra vez, si no...
Perfecto.
Digo, es como... le estoy entrevistando a Umbral ahora, que en paz descanse, que no sabe de qué va el libro. No, por supuesto que... Tu libro sale de manera personal, pero exacto, que la editorial sí que ha hecho, creo que este es el sexto libro.
Exacto.
Ah, sí. Bueno, ya lo vamos colocando ahí todo. Sí, sí. Ojo, es que yo no sabía hacer las preguntas tampoco. Bueno, Dani, explícanos un poquito cómo surge, a nivel personal, escribir Una vida de españolismo en Montmeló.
Bueno, a nivel personal, básicamente, como ya he dicho, la idea surgió el año pasado. La Peña celebra su quinto aniversario y, bueno... Me apareció, ¿no?, esta idea de, ostras, ¿por qué no plasmar en un libro todo lo que ha sido estos cinco primeros años? Bueno, al final personalmente no tuve tiempo, no pude hacerlo, y para este año sí que me lo propuse, y entonces este verano me he puesto eso, ¿no?, manos a la obra, y finalmente ahora en octubre, cuando la Peña celebra el sexto aniversario, pues ha podido ver la luz. Este libro básicamente repasa toda la historia del españolismo que ha ocurrido en Montmeló. En Montmeló, a principios de la década de los 80, se fundó una peña, una primera peña españolista, que, bueno, ahora mismo ya está desaparecida. Entonces, este libro lo que empieza desde ese punto, repasando la vida de la primera peña, enlazando la primera peña con esta nuestra, los Pericos de Montmeló, que estamos fundados en 2007, y entonces ya minuciosamente relata todo lo que hemos hecho los actuales Pericos de Montmeló.
¿Te ha costado un poco recuperar lo que fue el pasado de la peña? Que te contaran, que te explicaran con personas que a lo mejor desgraciadamente ya no están y tener un papel importante en aquellos momentos.
Ha costado lo suyo, sí, no te voy a engañar. Y ha costado también porque la peña, desapareció de una forma... En fin, que el ambiente entre la Junta y entre los socios no era el que tenía que haber. Entonces, por desgaste y demás, fue un poco mimando la actividad hasta al final desaparecer. Y ahora mismo, pues bueno, hay mucha de la gente que antes estaba en la antigua peña que no, digamos, acabó tan...
Tan cansada y tan... Que tampoco quiere estar en la vuestra.
Exacto, sí.
En la parte final, o sobre todo los años que comentas desde que nace la peña nueva de Pericos de Montmeló, uh-huh. ¿Es un poco autobiográfico también?
No bien, bien. Se relata, lógicamente, desde un...
Yo te lo digo porque no lo he leído, por eso te lo pregunto en este caso.
No. Se relata desde un punto de vista personal, sí. Pero en ningún caso autobiográfico. De hecho, he intentado ser lo más justo posible, lo más objetivo posible.
Es difícil, a veces es difícil.
Sí, ya lo creo.
Como siempre se cuela ahí una opinión, lo que a mí me gustaría hacer, no me gustaría hacer. Pero bueno, yo creo que para la peña de Montmeló no deja de ser un libro que va a quedar para la historia también.
Claro,
a no ser que decidas hacer una segunda parte dentro de 10 años.
Bueno, quién sabe. No, ahora mismo no digo que no, pero veremos a ver cómo va este primero y luego ya hablaremos más adelante.
¿La presentación oficial del libro cuándo es, Dani?
Es este sábado a las 8 de la tarde.
Sí, dos horas antes de que empiece el partido para que la gente de Montmeló y eso vaya allí también, ¿no?
Exacto, sí. Se ha hecho ya con este fin.
¿Sabes si va a venir alguien del club o de alguna peña pues que esté por allí o para ver un poquito, bueno, pues para presidir este acto de presentación de este gran libro que es Una vida de españolismo en Montmeló?
Mm-hmm. Sabemos, ya nos han confirmado por parte del club que vendrá Jordi Puyaltó. Y bueno, sabemos que de peñas vecinas, Moncada, con la que tenemos muy buena relación, Mollet, Paredes, también nos han mostrado su interés por venir, y esperamos realmente que la gente de Montmeló también pues acuda, no sé si decir en masa, pero sí que intente estar allí. Contamos también con el apoyo del alcalde, un alcalde que, pues hay que decirlo, no es nada perico.
No te lo iba a preguntar, pero ya lo dices tú, pero es igual, si, aunque no sea perico, si apoya cualquier acto que hagan los pericos, ya me sirve a mí.
Sí, ya lo creo, ¿eh? Y la verdad sea dicha, en el libro es uno de los temas también que trato.
¿No, cómo se llama el alcalde de Montmeló?
Antoni Gil.
Pues muy bien, felicidades, Antoni.
Sí, sí, sí. En este caso nosotros no tenemos ningún problema con él, siempre ha estado apoyando a la peña. Cuando le hemos llamado para un acto, él ha estado allí. Entonces, y hoy, precisamente el sábado, y creo que eso hay que decirlo, sí, irá a ver su equipo, que es el Barcelona, a las 6, pero saldrá a la media parte para estar a tiempo en Montmeló para estar en nuestro acto. Entonces,
¿que no vive en Montmeló?
Sí, sí, él vive en Montmeló.
Pues puede ver casi todo el partido allí. Yo creo que
pero claro, él irá al campo.
Ah, que va al campo, claro, que es verdad, que es el partido, claro. Los partidos.
Exacto.
¿Verdad? Que va al campo, bien. claro. Es verdad. Sí, sí. Yo pensaba que lo vería en casa tranquilamente y luego se iría para, bueno, si sea lo que sea, mientras esté a las 8, oye, sí. Que si viene cabreado, mejor.
Ya te lo dije, lo digo. Si no ganáis, trate alguna bromita, ¿eh?
Por supuesto. Dani, pues felicidades de verdad por esta iniciativa de Una Vida de Españolismo en Montmeló. También gracias a la editorial, que por eso yo me refería al principio, pues, decía lo de los 6 libros sí. que hablaban de la lucha del españolismo por parte de mucha gente, que bueno, que es como una, si fuera una cadena de libros.
Exacto.
En ese sentido, cadena entendido de manera positiva, y que toda la gente que pueda, pues que vaya a la sede. ¿La sede en qué calle está?
Está en la calle Mugen, número 44.
¿El libro cuánto vale? Me preguntan aquí.
10 euros.
¿Y se podrá encontrar en...?
Se podrá encontrar tanto en nuestra sede como a través de Ventrices Perico, como también en la tienda del club.
Pues Dani, muchas gracias y felicidades.
A vosotros. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. 8:27. Nos vamos a relajarnos un poquito con Calada Sana y luego acabamos el programa. Calada Sana, ya lo sabes que es una manera de empezar a dejar de fumar y está en la calle Lepanto, esquina Valencia. Algún compañero ya lo ha hecho y está contentísimo de haber ido a Calada Sana. Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación, calle Lepanto, esquina Valencia, con diferentes sabores de tabaco y de marcas, por ejemplo, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Esos cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor, y que te dejan además unos dientes igualmente blancos, no te los dejan negros como el tabaco. Calada Sana, un momento de placer que siempre vivimos en cada programa con Calada Sana. Para los pericos tienes una prueba gratuita de los sabores en Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, cigarros electrónicos de última generación para que empieces a fumar menos. Calada Sana, cigarros electrónicos sin humo, ceniza y mal olor. Un minuto para las 8:30, para poner el punto y final a este programa. Siguen aquí los tertulianos. El reloj lo he pegado. Está bien, ¿eh? Pero
sí, sí,
se me puede caer. Y el libro lo tienes que comprar también, ¿eh?
¿Cómo me acordaba del reloj?
Sí, 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 sí. Nos tomamos una estrella. A la salud de este gran libro de Dani Pérez, de la Peña Perico de Montmeló. Recuerden que se presenta en la Peña de Perico de Montmeló, allí en Montmeló, por supuesto, con el alcalde, que espero que venga cabreado, estamos de acuerdo. Que venga muy cabreado.
Pero muy cabreado.
Este próximo sábado a las 8, como previa también del partido que jugamos nosotros a partir de las 10 en el campo del Levante. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana volvemos. Tenemos la porra del partido Levante Español. Y por supuesto estaremos con todos ustedes, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.